Lucas capítulo 18. La semana pasada con Bruno nos quedamos en el versículo 15. Bruno, si se presentó con usted la semana pasada, es mi brother, es mi cuate. Es muy padre cómo nos conocimos. Nos conocimos en Cuerna cuando justo acabamos de llevar, teníamos un mes en la iglesia. Entonces, si tú tienes como que un mes aquí en Semilla, pues tienes que ver cómo Dios te conecta con otras personas. Entonces nosotros éramos nuevecitos en la iglesia y justo anunciaron un retiro de hombres y hacíamos en ese tiempo retiros de 3 días, viernes, sábado y domingo, en un campamento en Cuernavaca que se llama Tierra Alta, por ahí por Tequesquitengo, y éramos más de 800 o 900 hombres, imagínate eso, en unas barracas como esto, o sea, un lugar así, sin aire acondicionado, con un calor tremendo, y te imaginas, cabían como 300 hombres en literas de 3 pisos, los ronquidos, o sea… El primer día no podías dormir absolutamente nada. El segundo día, como eran conferencias y jugabas fútbol y nadabas, todo lo que no haces en tu casa normal, ahí lo llegábamos a hacer como niños chiquitos. Hazte cuenta que así ya, órale, el recreo, y todos salían correr fútbol, fútbol americano, nadar y todo eso. Entonces, el primer día nadie dormía bien por los ronquidos y el segundo día el chiste era dormirte antes para no escuchar los ronquidos y dormir bien. Pero entonces, justo así, ya acabamos de llegar él y yo a Semilla y en estas literas de 3 pisos, yo escogí la de abajo y él escogió la de arriba y como que conectamos porque teníamos la misma toalla. Imagínate, así la misma… Y ahora, no, el hombre no compra las toallas, la mujer va y compra… El hombre pues ni toallas necesitamos, o sea, con lo que sea nos secamos. Pero ya sabes, las mujeres bien detallistas y su esposa le compró la misma marca, mismo color de toalla y mi esposa y yo digo, órale, como que tienen el mismo gusto. Pero ahí estábamos y así conectamos, así nos conocimos, llevamos una amistad de más de, yo creo que 13 años, más o menos, servimos juntos muchas semanas en el ministerio, nos hicimos muy, muy amigos. Él es mecánico y es muy bueno, o sea, si viviera aquí en Veracruz, llevarías tu coche con él. Y es bueno tener un amigo así, allá cualquier cosa, pues le hablabas a Bruno y rápido llegaba y te resolvía el asunto. Y me dio mucho gusto que viniera y compartiera el evangelio la semana pasada con ustedes, ese es mi cuate Bruno. Entonces, yo siempre digo eso, si llegas a Semilla y eres nuevo, conecta con gente, pero yo no tenía la esperanza de ese día, en ese retiro, hacer un mejor amigo y ve… Así sucedió. Por eso la importancia de meterte a los discipulados entre semana, ir a las conferencias, lo que hacemos. Vamos a tener una conferencia pronto de mujeres, entonces ahí pues estate orando y que Dios te conecte con otras mujeres. Ya lo estaremos anunciando pronto aquí en Semilla. Entonces, listos, Lucas capítulo 18, versículo 15. Traían a él los niños para que los tocase. Entonces a Jesús, acuérdate, ya es 3 años de ministerio con Jesús, ya todo el mundo sabe acerca de él. Y entonces él va hacia Jerusalén, él ya está a punto de ir a ser entregado, a ser enjuiciado por su pueblo, entregado a los romanos, ¿no? A Poncio Pilato y de ahí a los soldados romanos para que lo golpeen, se burlen de él y lo maltraten y muera en la cruz en Getsemaní. Y entonces traen a los niños para que los bendiga. Entonces las mamás, o sea, con niños chiquitos, niños de brazo, niños chiquitos, así, ven, ahí está Jesús, vamos y que te dé una bendición. Lo cual viendo los discípulos, les reprendieron. Entonces las mamás quieren traer a sus hijos y los discípulos están, no lo molesten a Jesús. O sea, como si eso fuera una molestia para Jesús, que bendiga a los niños. Y entonces Jesús lo ve y por supuesto Jesús lo va a arreglar. Jesús, una de las cosas que hacía es, veía a sus discípulos y siempre les estaba diciendo y los estaba llamando y los estaba discipulando. Eso es lo que hace Jesús con nuestras vidas. Versículo 16, más Jesús llamándoles dijo, dejad a los niños venid a mí. Entonces Jesús ve esto, ¿no? O sea, como que no, como que sus discípulos están cuidando a Jesús, ¿no? No se vaya a cansar de bendecir y de amar. Y Jesús los ve y les dice, chicos, vengan. O sea, tengo que hablar con ustedes. ¿Qué onda? O sea, ¿qué están haciendo? Déjenlos. déjenlos venir a mí. O sea, y Jesús no se cansa de bendecir, Jesús no se cansa de amar. Y ahora, si se cansara, Él diría, pero no necesita que le cuiden, sino Él lo que vino a cuidar a sus discípulos y amar al mundo. Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces Él dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y hay una ventana de los 4 a los 12. Hay como en cuando se habla de evangelismo, hay dos ventanas. Uno es la ventana de un mapa. Entonces tú ves el mapa del mundo, que no es plano, por supuesto. Espero que no pienses que la tierra es plana. O sea, hay gente que sí, yo digo, hoy alguien piensa que la gente es plana, que la tierra es plana, pero bueno. Pero hacen el mapa así, como para que puedas entender y todo eso. Y hay una ventana de grados arriba del Ecuador y abajo del Ecuador, que es el territorio donde menos evangelizado está el mundo. Pero también hay otra ventana, que es la ventana de edad. Y la ventana de edad es de los 4 a los 12 años. Por eso para nosotros es muy importante el ministerio de Club Semilla, que puedas traer a tus hijos, que les podamos hablar de Jesús. O sea, no, ellos no vienen a jugar a los salones, aunque de pronto sí hay juegos y sí hay pintar y sí hay todo. Ellos vienen a tomar una clase bíblica donde le estamos hablando del Evangelio, de Jesús, de todas las historias que hay en la Biblia. ¿Y por qué? Porque es una edad súper importante. La mayoría de la gente recibe a Jesús de los 4 a los 12 años, ¿sabías? O sea, como que sus corazones están listos, sus corazones todavía no están contaminados de toda la cultura y la corriente del mundo, y es una ventana sumamente importante. Entonces, si tú tienes hijos o posiblemente nietos entre 4 y 12, aprovecha ese tiempo con ellos, háblales de Jesús, ora por ellos, no los dejes de traer a la iglesia. Una de las cosas que pasan aquí en Semilla es que hay familias, ¿no? Vienen 6 meses a Semilla, entran los niños a las clases, realmente ponemos un empeño muy grande en las clases, y son clases de teología. O sea, realmente les estamos dando lo parecido a lo que tú tomas aquí, ellos, pero para su edad. Y nos ha pasado que de pronto, después de una familia venir por 6 meses, estar en Club Semilla sus hijos, por alguna razón la familia deja de venir y quienes traen a los papás a la iglesia de vuelta son los hijos. O sea, de pronto se despiertan un domingo y no hay plan para ir a Semilla y dicen, papá, ¿vamos a ir a la iglesia? Y ahí el Espíritu Santo a los papás, ¿qué onda? O sea, vamos. Y de pronto ya vuelven a la iglesia. Entonces es una ventana sumamente importante, y hay que aprovecharla con nuestros hijos. Entonces, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, como los niños, o sea, que pueden creer estas cosas, que no tienen un corazón endurecido, que se sorprenden de las historias bíblicas, que creen en los milagros de Jesús. Ahora, tú y yo tenemos que recibir así la palabra de Dios como niños, sin malicia, con pureza, pero muy importante, no te quedes como niño, ¿eh? O sea, Pablo más adelante dice eso, antes pensaba como niño, pero ahora como adulto. Entonces, en la fe tienes que crecer, tienes que madurar, tu fe tiene que ir mucho más profunda, tu entendimiento de las Escrituras tiene que ser mucho más amplio, como el amor de Dios. O sea, el amor de Dios es alto, es ancho, es largo y es profundo, y tú y yo tenemos que crecer en nuestra fe de esa manera. Entonces, no te puedes quedar en el cristianismo, no te puedes quedar estancado. Muy importante, ¿eh? O creces y estás madurando a la estatura de Jesús, o estás decreciendo y vas en una espiral descendiente para abajo, y es un lugar muy, muy peligroso. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu tiempo devocional? ¿Cómo está tu relación con Dios, tu relación con los demás? Son cosas que constantemente tienes que estar cuestionando en tu vida e ir madurando. Versículo 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Me encanta esto, o sea, que dice Jesús, el que no recibe. Entonces, se tiene que recibir el reino de los cielos. Tienes que aceptarlo, tienes que recibirlo con las manos abiertas. Y el mexicano mucho es eso, de que cuando recibes a alguien en tu casa, o sea, yo cuando recibo a alguien en la casa, y pues posiblemente viene de fuera un familiar, un amigo, alguien de otra iglesia, y estás, y te dice, vamos a llegar a las 10 de la mañana, y ya a las 9:40 estás, ¿ya vendrá? O sea, ya vendrá, ya llegará. Y te estás asomando por la ventana y toca el timbre y dices, ya llegaron. Y no, no era, era el agua, ¿no? O Amazon, ¿no te pasa eso? Todo el tiempo llega Amazon, no sé por qué. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el mexicano, cuando alguien llega a tu casa, estás así, bienvenidos. Y recibes con brazos abiertos y por completo. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer con el reino de los cielos. O sea, recibir todo. Ahora, el reino de los cielos es todo. Y Jesús, una de las cosas que dice es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién se ha acercado? Jesús. ¿Y a quién tienes que recibir? A Jesús. Pero completo, ¿eh? No puedes recibir una parte de Jesús o lo que te conviene o lo que te bendice, sino es todo Jesús tal y como Él, como es Él, con todos sus atributos y bajo sus condiciones. Muy importante. Tú no pones las condiciones de cómo sí, sino Él pone las condiciones de cómo es el reino de los cielos. Y entonces, el que no recibe el reino de los cielos como un niño, no entrará en Él. Entonces, sí hay una manera de entrar, y Jesús en Juan capítulo 3 y capítulo 4, con Nicodemo dice, es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del Espíritu, para siquiera ver el reino de los cielos. Entonces sí tiene que, sí hay condiciones que pone Jesús para entrar y tener vida eterna. Y después Jesús lo que hace es nos va a contar esta historia que fue verdadera con el joven rico, y versículo 18, que tiene que ver con entrar o no entrar en el reino de los cielos, tener o no tener vida eterna. Entonces, versículo 18, un hombre principal, ahora esta palabra principal es líder, entonces es un líder de Israel, es un líder religioso, es un líder de los fariseos, y esta parábola está en Mateo y en Marcos y también aquí en Lucas, y otro lugar dice que es un joven. Ahora, cuando es joven, ¿qué te imaginas? O sea, es el grupo de jóvenes, ¿no? Entre 13 y 25 años. Y no, o sea, aquí para ser principal o ser líder tenías que tener al menos 30 años. Para ser rabí, Jesús, y ser un rabí y un maestro itinerante y poder ya ir predicar de sinagoga en sinagoga, tuvo que esperar a tener 30 años. Entonces tú tenías que prepararte toda tu vida para que a los 30 ya podías ser rabí o podías ser líder religioso. Y aquí ese es un líder religioso de los fariseos, muy importante, como Pablo, por ejemplo, Saulo de Tarso era parte de los líderes religiosos, parte de posiblemente del Sanedrín y de los fariseos. Y entonces aquí tienes este hombre, posiblemente de 30 a 40 años. Entonces en la Biblia, si tú tienes 30 o 40, eres un jovenazo. Bien. Entonces, dice Talí, no me siento como joven. Bueno, pues sí, ya, así sí eres. Entonces, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. Ahora, maestro aquí no es rabí, sino es didáctico. Entonces, este joven se acerca y dice, tú eres didáctico. O sea, tú estás enseñando y tu enseñanza es verdadera y es profunda. Y le dice, maestro bueno, y puede tener dos connotaciones esta palabra bueno. Moralmente bueno. Y Jesús era eso, Jesús era perfecto, Jesús todo, o sea, todo cumpliendo perfectamente la ley de Dios, la ley moral. Pero también puede tener esta connotación de tú eres el mero mero, o sea, tú eres el bueno, tú eres de los rabinos y los maestros, no solamente enseñas, sino tú eres el que enseñas bien y vives bien, o sea, tú eres el mero mero. Entonces se acerca así con esa idea a este joven, tú eres el mero mero. Y puede ser que tú vengas aquí y digas, sí, Jesús es el mero mero, es el maestro. Y entonces le hace una pregunta a este joven y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué buena pregunta. O sea, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna, para heredar la vida eterna? Y versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas? Me encanta porque dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, en vez de contestarle, le hace otra pregunta. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué dices que soy el mero mero? Órale. Ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea, y esa es una verdad absoluta que la Biblia enseña. Yo de pronto cuando platico con papás, acabo de tener una plática con un papá y estamos hablando, no, y mira, mi hija está andando con este muchacho y es muy buen muchacho. Y yo digo, así me hace cortocircuito eso cuando me dicen, porque digo, a ver, platícame más de él. O sea, hay algo que tienes que decir de primera instancia, es buen muchacho, ¿no? Es buen muchacho, o sea, como que qué hay que tengas que tú defender al muchacho de, o al novio de tu hija. Y Jesús dice, no hay ni nadie bueno. Y la Biblia dice eso, no hay nadie bueno, no hay que haga el bien, no hay quien busque a Dios. O sea, esa es una verdad. Y como que la humanidad como que le ofende esto. O sea, ¿cómo? Yo sí soy bueno. Soy, o sea, malos los asesinos, ¿no? O los secuestradores, o los narcos y todo. Y la Biblia dice, no, no hay nadie bueno. Y Jesús dice, no hay nadie bueno, sino solamente Dios. Y él como que Jesús está diciendo eso. Entonces, si tú me estás diciendo, bueno, tienes que decir que soy Dios. ¿Qué soy para ti? Entonces, por ahí lo está haciendo pensar Jesús a este joven. Versículo 20. Los mandamientos sabes. O sea, era un líder de los fariseos. Claro que sabía los mandamientos, pero él dice, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, es no robarás. No dirás falso testimonio, que es no mentirás. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, a ver, cuenta cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero cuántos mandamientos hay en Éxodo capítulo 20? 10. Y entonces Jesús está diciendo, nada más aquí, pues a ver, te voy a hacer un examen, joven. Ahí está nada más 5. ¿Cuántos sacas? Y está poniendo eso Jesús en la mesa. Ahora, esto es la ley, ¿eh? Y aquí con Jesús, primero lo que hace con este muchacho es le dice, ok, esto es la ley. No es el evangelio, esto es la ley. Y después Jesús lo que va a hacer con este muchacho es le va a presentar el evangelio. Y es bien importante que nosotros con gente que tengamos una conversación aquí como Jesús, es presentemos primero, o sea, ¿qué es lo que exige Dios de ti? ¿Qué es lo que pide? O sea, Dios, si Dios es el creador, como vamos a ver ahorita en Éxodo 20, y Él hizo todas las cosas, entonces Él es el que pone la estructura y tiene que decir cómo es el mundo y cómo tienes que vivir en su mundo, que Él hizo. Y el problema del ser humano es cuando rompe esa estructura y eso que Dios pide que seamos y cómo vivamos. Y entonces por eso está el mundo como está y por eso de pronto está tu vida como está. Y de pronto tenemos que regresar a eso. Y por eso aquel mismo que creó las cosas es el que redime las cosas y restaura las cosas. O sea, él no solamente puso la estructura, sino ve que nosotros rompemos la estructura y él restaura la estructura. Eso es, ese es Dios. Y mira, vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo está en tu Biblia, es Génesis, primer libro, que es el comienzo, y después Éxodo, que es el segundo libro de tu Biblia. Éxodo capítulo 20. Y eso te lo tienes que saber de memoria. ¿Dónde están los 10 mandamientos? En Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vale la pena leerlo y leerlo con cuidado. O sea, si te preguntan de pronto, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Te lo sabes de memoria? O sea, ¿cuáles son? Así que te agarren así en el súper, ¿cuáles son? Y dices, ¡ah! Y como que medio te acuerdas. Pero vale la pena leerlos, pero no solamente leerlos, sino poderlos entender. Y sobre todo en su contexto. Ahora, Dios no solamente exige 10 cosas, ¿eh? O sea, de hecho, han contado cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento. Ahí hay más de 600. Y dice Jesús, yo con 5 ya te tengo. O sea, ¿o cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Y si todavía piensas que eres bueno y así, bueno, podemos pasarte aquí al frente, sentamos a los 10 mandamientos aquí y a ver quién dice culpable. Y eso es la ley. No es la gracia ni el evangelio, eso es la ley. Pero ¿qué es lo que hace la Biblia con eso? Que te para los 10 mandamientos, uno de ellos diría culpable, y te pone contra la pared y no tienes escapatoria. Ya, no, o sea, ya, culpable. Y de pronto viene el evangelio y te hace libre. Eso es. Por eso el evangelio es tan importante en nuestra vida. Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo 1, habló Dios todas estas palabras. Esto no es un invento del hombre, ¿eh? Es Dios, dice, aquel que creó. Por eso, primero viene Génesis y después viene Éxodo. No, primero Éxodo y después Génesis. Él crea todo Él es el creador, él es su idea. Su idea de la humanidad y de los hombres es de Él. Y entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Él pone las reglas, Él pone la estructura. Y entonces habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y les recuerda: yo te salvé, yo te saqué de Egipto, yo te saqué de casa de servidumbre. O sea, cuando tú estabas llorando y estabas clamando y estabas no pudiendo soportar tu situación, yo te saqué de ahí. Entonces, no solamente soy tu creador, le está diciendo, yo soy tu salvador, y le está diciendo a su pueblo, yo soy Jehová tu Dios. En los 10 mandamientos en Éxodo 20, no solamente tienes los 10 mandamientos, sino tienes quién es Dios. Los 10 mandamientos vienen por los atributos de Dios. Y cuando vienen, le preguntan a Jesús: Jesús, ¿cuáles son los dos más importantes o grandes mandamientos? Él en dos frases está diciendo... Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos se dividen en 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Amarás a tu Dios. Ahí está, 4 mandamientos. Y después 6 mandamientos. Amarás a tu prójimo. No puedes separar, o sea, alguien, no puede decir a alguien, yo amo a Dios y no importa mi prójimo. El cristianismo viene en los dos unidos, amar a Dios, amar a tu prójimo. Entonces, el cristianismo es tengo que amar a Dios y tengo que amar a mi prójimo. Si tú amas a Dios y no amas a tu prójimo, no estás siguiendo sus mandamientos y posiblemente no conoces a Dios. Estas dos cosas son inseparables. Entonces, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, aquí viene el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos de mí. Entonces, solamente hay un solo Dios y no puedes tener ningún otro Dios ajeno a Él, porque es idolatría. Entonces, no puedes ser idólatra. Versículo 4, no te harás imagen, no te harás ícono, no te harás imagen. Por eso en el cristianismo bíblico no hay imágenes. No hay adoración, no hay... Ahora, muy importante, ¿por qué? No hay esculturas de piedra ni de madera, porque ellos, todas las naciones que vivían alrededor de ellos, todas eran naciones paganas, tenían muchos dioses, es panteísmo, y una de las cosas que sucedían es que se hacían imágenes y ídolos y estampas y se inclinaban ante ellas. Y una de las cosas que Dios está diciendo aquí es eso: yo quiero que ustedes sean un pueblo completamente diferente y apartado y santo para mí. Entonces tenía que ser un pueblo completamente diferente. Entonces no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si tú puedes poner a Dios en un cuadro, no es Dios. Si tú puedes poner a Dios en una estatua, no es Dios. Eso no es Dios. Si tú puedes poner a Dios dentro de tu cerebro y entender todo, no es Dios. Dios es mucho más alto, Dios es mucho más amplio que eso, Dios es mucho más profundo. Y tú no puedes conocer a Dios si Él no se revela a ti. ¿Y dónde decidió revelarse? Aquí, en su palabra. Tú no puedes conocerme a mí si no nos vamos a tomar un café y yo te platico de mí. Yo no te puedo conocer a ti si tú no me dices. ¿Qué es tus deseos? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu identidad? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? Y de la misma manera Dios. O sea, Dios no podemos conocerle si Él no nos dice quién es, qué quiere, qué espera de nosotros, cuáles son sus atributos. Y en medio de todo esto aquí están sus atributos. Entonces, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y Dios es todopoderoso. O sea, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, y cuando voy a mis viajes, y ahora estuve un día en Japón solamente, y pasé y fui a un templo budista, y entonces tienen, y no solamente eso, sino cuando a la entrada tienen estas puertas rojas, no sé si las has visto en fotos, eso es muy de Japón, y de un lado tienen un zorro y de otro lado tienen, y digo, ¿y eso qué? Y dice, no, pues es para cuidar a los dioses. Y yo digo, ¿cómo? O sea, no son poderosos entonces como nuestro Dios. O sea, que no tienen, o sea, nuestro Dios nadie le tiene que cuidar. Él es poderoso por sí mismo. Él es, por eso Él nos cuida a nosotros. Entonces, cuando hay imágenes y todo eso, y ves, en las procesiones, y ahí vienen cargando la imagen, y vienen, cuidado, cuidado. Y yo digo, ¿cómo? No se les vaya a caer. ¿Te das cuenta? O sea, como que dices, ¿cómo? Por eso no puedes hacer esas cosas, porque van en contra de los atributos y quién es Dios y cómo se ha revelado Él en su palabra. Entonces, fuerte y celoso, Dios es celoso. Es uno de sus atributos. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dices, ahí está, maldiciones generacionales. Segunda y tercera generación, y entonces por eso estamos, ya ves, mi amor, por eso estamos como estamos, y no sé qué. Y digo, no, es que tienes que seguir leyendo, porque de este versículo se han hecho falsas doctrinas, de pronto ya la iglesia todo tiene que ver con eso. Y mira, entonces, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me pregunta. ¿Aborreces a Dios? No. Amo a Dios. Ok. Entonces ya no hay maldición generacional. Porque todas las maldiciones del mundo ya cayeron sobre Jesús en la cruz. Y entonces ya eres libre de todo eso. Ya eres libre. Entonces, todo tiene que ver si amas a Dios o no. Entonces, si amas a Dios, ya olvídate de este versículo en tu vida y que no tenga tanto peso. Versículo 6, y hago misericordia a millares. Entonces, hay iglesias que, no, maldición generacional, cortar esa maldición, declarar, expulsar. Digo, sí, pero los que le aborrecen. La iglesia no aborrece a Jesús. La iglesia no aborrece a Dios. Y hago misericordia, entonces este es el énfasis, hago misericordia a millares. Entonces, a segunda y tercera generación de los que aborrecen, maldición, pero misericordia a millares, miles. ¿Y qué dice? ¿A los que qué? A los que me aman. Entonces, si amas a Dios, tienes misericordia de Él y eres libre de cualquier maldición. Y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí está, otro de los mandamientos que tienen que ver con Dios. Entonces, no, yo así cuando dice alguien, no, te lo juro por Diosito. Nada más me le quedo, o sea, hago cortocircuito. ¿cómo? No es Diosito, es Dios, y no jures en su nombre. O sea, ¿cómo? Es cuando, sí, es niño, el niño Jesucito. Así, como si hubiera quedado ahí. Y no es el niño Jesucito, es Jesús, es Jehová de los ejércitos, fuerte, celoso, que se hizo hombre y creció a la estatura del varón perfecto y fue hombre experimentado en quebranto y murió en una cruz por ti y por mí. Valiente. Entonces, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso Jesús, una de las cosas que vino es ya no se tiene que cumplir el Shabbat en la época de la iglesia, porque Jesús es nuestro reposo ahora. Y otra vez, de esto hay iglesias que solamente se reúnen el sábado. El séptimo, así, el día sábado. Yo digo, no, tienes que leer el libro de Hechos cuando se reúnen el primer día de la semana. Porque el primer día de la semana Jesús resucitó de los muertos. Sí sabes cuál es el primer día de la semana, ¿verdad? No es lunes. El lunes trabajas, pero el primer día de la semana es domingo. Por eso vale mucho la pena el primer día de la semana, y lo primero que hagas es adorar a Dios. Venimos, adoramos a Dios, estamos con nuestros hermanos en Cristo, tenemos comunión unos con otros, oramos. ¿Y qué hace la Biblia el primer día de la semana? Nos enfoca para toda nuestra semana. Ok, ya, esto es. Y después cuando nos vamos de aquí, no dejamos de ser iglesia. Seguimos siendo la iglesia, pero en todos lados a donde vamos. Por eso tan importante no dejar de congregarnos. Y Dios así cada semana nos da su instrucción. Él es el buen pastor. Él nos alimenta. Pero ¿qué es lo que había pasado? Que ya habían hecho de su Dios el sábado. Ya era su Dios. Entonces el hombre tenía que servir al sábado y no el sábado tenía que servir al hombre, porque fíjate lo que dice aquí. Entonces acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces era un día para recordar a Dios, para recordar que Él nos había hecho, que Él había dado la estructura del mundo, para recordar sus obras, para recordar sus atributos, que Él es celoso, que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él es nuestro Dios, que Él nos sacó de servidumbre. Entonces el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ahora Jesús es nuestro reposo hoy. Y entonces no importa qué día adores a Dios, puedes adorarlo todos los días. Y estar en Jesús es la posición en la que tú y yo tenemos que estar. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. 6 días vas a trabajar y el séptimo día es para recordar a Dios y enfocarte y descansar en él y que él sea tu reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces era para eso, recordar. Él es nuestro creador, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Otra vez, un mandamiento que tiene que ver con nuestra relación en el mundo y con nuestro prójimo, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, que es esto, no asesinarás, no vas a cometer homicidio, no cometerás adulterio. No, entonces, sé fiel con tu esposa, no hurtarás, no robes, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que es no mentirás. Dice Talí, pero mentiritas piadosas sí, ¿verdad? Y yo digo, nada más piensa en esto, y palabras sí tienen importancia. ¿Qué tiene que ver? Sí sabes qué significa piadoso, ¿verdad? La piedad es adoración, adorar a Dios. Es ponerte de acuerdo con Él. ¿Y qué tiene que ver adoración a Dios y mentira? No tiene que ver nada. Es una de las cosas que Dios aborrece, la mentira, la lengua mentirosa. Y Jesús es completamente veraz y es uno de sus atributos. Entonces, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y versículo 17, el último y el décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, no amor al dinero, no avaricia. Entonces, ahora sí, con esto vamos a regresar a Lucas capítulo 18. Ahora, ¿te acuerdas? Jesús le da 5 de los 6 mandamientos. ¿Cuál dejó fuera? No codiciarás. Ahora, no lo deja fuera, ¿eh? Ahorita lo va a insertar en su conversación con el joven rico. Y Jesús sabe exactamente, cuando habla con nosotros, sabe en dónde estamos cojeando, en dónde estamos fallando, en dónde flaqueamos. Y Jesús sabía de este joven eso. Entonces, versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno, Dios? Sabes los mandamientos, versículo 20, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, falta no codiciarás, pero ahorita lo va a insertar Jesús en su conversación con él, porque Jesús sabe de dónde estaba flaqueando este joven. Versículo 21, y él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, órale. Esta palabra juventud tiene esta idea, desde joven decidí guardar estos mandamientos, y eso es lo que para los judíos es el bar mitzvah. A los 13 años ya el joven toma las escrituras, las abre en la sinagoga y en una ceremonia las lee y dice, yo ya soy responsable a partir de hoy de cumplir los mandamientos y ya no mis papás. Va a haber un momento que tus hijos, acuérdate, la ventana de los 4 a los 12, tú estás ahí, tú estás amándoles, tú estás dándoles el evangelio, tú los estás instruyendo, pero va a haber un momento que ellos van a tener que ser responsables delante de Dios de sus actos, y ya no tú. Y tienes que orar por ellos para que ese momento suceda. Y entonces este joven dice, no, yo desde los 13 decidí cumplir todas estas cosas y las he cumplido. Versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo. Ahora, Marcos capítulo 10 inserta en esta misma historia algo de Jesús. Y dice, Jesús cuando escuchó esto, mirándole. Ahora, esta palabra mirándole que usa Marcos es mirándole detenidamente por segundos. O sea, no es una mirada así pasajera, sino se le queda viendo Jesús al joven rico después de que todo esto lo he cumplido. Y Jesús se le queda viendo. Dice, y mirándole le amó. Así, su mirada fija por 4 segundos en este joven, silencio total, y mirándole le amó. Porque no ha cumplido todos los mandamientos. ¿Quién puede? O sea, ¿quién aquí se puede parar hoy y decir, yo he cumplido todo hasta hoy? Y por mis esfuerzos puedo heredar la vida eterna. ¿Quién? Ahora fíjate, él viene con Jesús y le dice, ¿qué debo de hacer? O sea, como diciendo, ya ve, veme, ya hice todo, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Ya, a ver, ya, esto ya, esto ya, esto ya. Y a veces el ser humano es así, como, o sea, ¿qué calificación te pondrías? Moralmente hablando. Dices, pues, 8.9. O sea, piensa, si te preguntan así, ahí estás en el Oxxo esperando, y te dicen, oye, ¿usted qué calificación se pondría moralmente hablando? Todo he cumplido, y Jesús así, mirándole le amó. Es como cuando tu hijo, no sé si te ha pasado, y si tienes hijos y si no sobrinos, que así dices, no, hoy no hay dulces. Y llega con la boca toda así roja. Y dices, ¿te comiste un dulce, verdad? No. ¿Y qué haces como papá? Mirándole le amas. Le amas. ¿Sabes qué? O sea, qué mal estás. Qué ridículo tu respuesta. Qué ridícula tu respuesta. Y está Jesús así. Y tienes que saber eso. Ahora no sabemos quién es este joven, no tiene nombre. Algunos piensan que es Marcos. Porque Marcos inserta eso. Que Lucas ni Mateo inserta. Y entonces pareciera como que alguien va. Acuérdate, los evangelios son testigos oculares de Jesús. Y evidencia de gente que estuvo con él. ¿Okay? Testigos reales. Del momento, no es de que mi prima le dijo a mi hermana y mi hermana a mi tía y mi tía a mi abuela y ya se vuelve una fábula y una historia. No, aquí es acuérdate, Lucas es un historiador y va con cada uno de ellos. Y pareciera que Marcos vio esa mirada de Jesús o va con este joven rico y le dice, ¿Y qué te dijo Jesús? ¿Qué le preguntaste? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué le contestaste? Y el joven está diciendo eso. Y en ese momento me quedé helado porque se me quedó viendo Jesús y sentí su amor. Algunos dicen que es el apóstol Pablo. Pablo en Filipenses dice, he cumplido todo. O sea, a ver, si alguien tiene de qué jactarse en la carne soy yo. Líder de fariseo también, religioso, por eso de pronto alguien dice, puede ser Pablo, pero no dice la Biblia, puede ser, yo digo que no es Marcos porque Marcos es más joven y un líder tendría que ser de 30 a 40, pero y Saulo, así que si alguien tiene de qué jactarse, si alguien tiene el currículum vitae, fariseo, hebreo de hebreos, o sea, así, ¿no? De hueso colorado, y no solamente hebreo de hebreos, sino del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, él dice, irreprochable, irreprensible. Pero en Romanos 7, Pablo inserta algo que dice, está hablando de la ley y de la gracia, y dice, y la ley es para que cuando tú lees la ley, te des cuenta que tú has roto la ley. Y dice, cuando yo leí, no codiciarás. Ahí fue. Entonces él puede decir, yo no he adulterado, yo no he robado, yo no. Y este joven se une en las historias de estos dos, porque su problema es ese, es codiciar su riqueza. Él amaba el dinero y Pablo está igual. Ahora había en tiempos de Jesús, entre los fariseos es, entre más dinero tienes, más te ama Dios. Es un evangelio falso, ¿eh? Y entre más dinero tienes y más das limosna a los pobres, ya tú tienes tu herencia de la vida eterna. Órale, como si se pudiera comprar, como si por esfuerzo humano pudiera hacerlo. Y aquí Jesús va a aclarar absolutamente todo eso. Y en Filipenses entonces Pablo dice, yo era, o sea, hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, celoso, perseguidor de la iglesia, pero dice, pero todo eso lo he tenido por basura. Toda mi riqueza y todo mi currículum y todo lo que yo me podría parar y así, todo eso es basura por el conocimiento de Dios. Y él entiende que él no, por más esfuerzo humano, no puede heredar la vida eterna. Y es, el mexicano entiende muy bien eso. O sea, cuando alguien te dice, oye, ¿qué crees? Te habló el notario que tienes que ir a recoger una herencia. Dices, ¿quién se murió? Entonces, para recibir una herencia no tienes que hacer nada, más que tuvo que haber sucedido a alguien. Alguien muere, alguien te dejó un regalo y lo único que tienes que hacer es ir y ¿qué? Recibirlo. Acepto y firmo. Recibirlo. Eso es la única manera de tener vida eterna. Y entonces, esto ha guardado todo desde mi juventud. Y Jesús oyéndolo esto le dijo, aún te falta una cosa. Ahora, el problema es que con una cosa que te falte ya valiste. Tú puedes así, todo eso, bien, bien, bien. Y una cosa y ya no. Ya, es así es. ¿Y quién puso las reglas? El que hizo absolutamente todo. Él puso la estructura, él pone las reglas. Y dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. El problema es que esta frase no es una sola cosa. Son varias cosas, ¿no? Mira, fíjate. Vende todo lo que tienes, es una cosa. Número dos, dalo a los pobres. Porque tú puedes vender todo lo que tienes y te lo quedas. Y dice, no, vendes lo que tengas, lo vas a dar como ofrenda a los pobres. Entonces ahí van dos cosas, tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces lo que le falta a este joven no son todas estas cosas, es una cosa, seguir a Jesús. Por eso le dice, a ver, ¿por qué dices que soy el mero mero? Si dices que soy el mero mero, sígueme. Tú puedes decir eso, voy a Semilla y Jesús y lo adoro y eso, y es el mero mero. Ok, si es el mero mero, síguele. Síguele. Pero tiene un costo. Y Jesús con esto da en el clavo. Lo que te falta a ti es lo que te estorba. Codicia. Uno de los 10 mandamientos. Ahora, para ti, tú puedes, Talí, yo no tengo nada que vender. Es más, yo no necesito vender y darlo, sino necesito que me den. Pero ¿qué tienes que te ha estorbado para seguir a Jesús? Que Jesús te ve y te conoce. Y es lo que batallas. Y te ama. No sabemos si es Marcos. No sabemos si es Pablo, lo que sí sabemos es que Dios nos ama a nosotros. Y que con lo que batallamos y con lo que flaqueamos y con lo que tropezamos, Él lo sabe, nos ve y nos ama. ¿A poco no? ¿Y no necesitabas un ser Jesús así en tu vida? ¿No? Entonces una cosa, sígueme. Quita lo que estorba. Para recibir el reino de los cielos tienes que soltar todo. ¿Qué te está deteniendo hoy en tu vida? Y dice Jesús, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Pero yo digo, ¿no que los ricos no se ponen tristes? O sea, por eso en México, o sea, las novelas, que ya nadie ve las novelas. Dices, no, yo sí, Talí, La Rosa de Guadalupe. Bueno, un amigo de mi hija sale en La Rosa de Guadalupe y estuvimos conviviendo con él. Y me le quedo viendo y le digo, oye, o sea, yo nunca te he visto. Digo, ¿de veras la gente ve eso? Y se me queda viendo así. La Rosa de Guadalupe. O sea, por eso una de las novelas que más ha pegado es Los ricos también lloran. O sea, si tú crees que con ya siendo rico todos tus problemas se van a resolver, ni te imaginas. Pero ve, tan rico pero tan pobre. O sea, si dices que Jesús es el mero mero, ¿por qué no lo sigues? Y él lo que, así, una tristeza le aplasta. Eso es el texto, eso está diciendo el texto. Una tristeza simplemente le llena y le aplasta porque era muy rico. Y él no quería, él eso es lo que amaba. No estaba dispuesto a dejar eso. Las riquezas son muy peligrosas, ¿eh? Igual por eso Dios te cuida de eso. Te ríes porque es cierto, ¿verdad? Porque una de las cosas que tienen las riquezas es que ya, o sea, ya tienes resuelta tu vida y entonces ya no dependes de nadie. Soy independiente. Ya no dependo de una empresa, ni de mi jefe, ni de mi sueldo, ni de nada. Ya soy independiente. Y yo digo, sí, pero cuidado con de pronto que las riquezas te hagan independiente de depender de Dios. Es una posición sumamente peligrosa. Entonces Dios te prueba y entonces ¿qué es lo que toca? Lo que la Biblia da como alternativa, contentamiento. Con lo que tienes estás bien, estoy bien con Dios. Estar contento con lo que tienes. Y entonces versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Muy peligroso. Porque es más fácil pasar un camello, y Jesús aquí hace una hipérbole, o sea, una exageración. Entonces, un camello por el ojo de una aguja. O sea, el hoyito de una aguja, un camello. ¿Cómo? Si apenas pasa el hilito y ni lo puedes meter bien. Si lo has hecho, estás así. Ahora, un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios, es imposible, imposible. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¡Exacto! Ya entendieron. ¿Quién puede ser salvo? O sea, ¿quién puede pararse aquí y decir, por mi esfuerzo humano puedo ser salvo? Nadie, es imposible. Imposible. Y entonces aquí es donde se ve más hermoso el Evangelio. Nadie puede. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso es el Evangelio. Jesús al morir en una cruz vino a hacer posible lo que era imposible para nosotros, tener vida eterna. Tener una relación con Dios. O sea, la única manera que un camello puede entrar en el ojo de una aguja es que el camello se desintegre por completo, se haga cenizas y vayas pasando una por una. Ajá. Que muera. Y Jesús dice eso. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera, muere y sígueme. Es una paradoja. Mueres para vivir. Con Gálatas, con Cristo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya morí, pero Cristo vive en mí. Eso, ya. Es libre, eres libre. Entonces, versículo 28, ahí viene tu amigo Pedro que te encanta. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y sí es cierto, dejaron todos estos hombres porque entendieron quién era Jesús. Y el hombre encuentra satisfacción en cualquier cosa, es muy pobre cuando la satisfacción está en Jesús. Y posiblemente tú estés aquí y has dejado algo por seguir a Jesús. ¿A poco no? Tiene un costo. Amistades. Posiblemente tu abuelita. No, es que ya nos estás traicionando la tradición familiar. La Virgen de Guadalupe. Yo digo, abuelita, ni vas a misa. Es una traición, es como si así, ya, para nosotros vas a estar muerto. Yo digo, está bien, vivo para Dios. Entonces, pero Pedro, nosotros hemos dejado todo, nuestras posiciones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, o sea, cualquier cosa en tu lista, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venido la vida eterna. Entonces hay una recompensa. Hay una recompensa. Pero tienes que seguirlo bajo sus términos, bajo sus condiciones, bajo su estructura. Versículo 31, tomando Jesús a los doce les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado, y ahí está el Evangelio, será entregado a los gentiles, Poncio Pilato, a los romanos, será escarnecido, afrentado, escupido, se van a burlar de él, lo van a tratar de manera inhumana, lo van a escupir, nadie le va a defender, nadie, no hay derechos humanos. Y Jesús va a ir a la cruz. Y qué bueno. Y después que le hayan azotado una y otra vez, le matarán en la cruz, la muerte más humillante, sangre derramada en la cruz por ti, por mí, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Pero nosotros sí, nosotros ya hemos entendido. Y nosotros ya se nos ha revelado por completo el Evangelio. Y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, ya va para Jerusalén, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces ve una historia de un rico, una historia de un pobre. Y se llama Bartimeo. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó que era, es ciego. Entonces dice así con el que está al lado, oye, ¿qué es eso? Ese relajo. No puedo ver, pero puedo oír. ¿Me pueden decir qué es eso? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David es un término mesiánico, ese es el Mesías, es el enviado por Dios. Y él entonces dice, esta es mi oportunidad, voy a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ve qué diferencia. El joven rico es, he cumplido todo. Y este es, Jesús, hijo de David, el enviado de Dios, el Mesías, ten misericordia de mí. No tengo nada que ofrecerte. Soy completamente pobre. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que, ¡ey, cállate! ¿Qué relajo estás haciendo? Shh. Igual que a los niños, hey, no los lleven a los niños, espérense. Y dicho sea de paso, una iglesia sin niños, corriendo, que hagan ruido, que tiren así las cosas en el piso y que estorben y que atropellen a una abuelita, no es iglesia. Iglesia. Una vez estábamos así en, allá en la iglesia de Cuerna y uno de los servidores, ay, ¿cómo hacen el ruido los niños y la alabanza y no sé qué? Y es que la grabación, en la grabación van a salir, digo, y, o sea, y, platicando con mi pastor, dice, es que si en la grabación no se oyen niños, ¿qué va a decir la gente que está escuchando que es una iglesia muerta? Así, ¿te imaginas una iglesia de puros viejitos? Y digo, no, niños y así, que crezcan con nosotros. Yo una de las cosas que quería es que mis hijos crecieran en una iglesia de así desde chiquitos y que supieran cada miércoles, cada domingo, cada miércoles, cada domingo. Eso, que amen a la iglesia. Y entonces ahí está este Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten. Entonces así, che, cállate. Me vale, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia. Entonces está, dice, Jesús, hijo de David, ten, cállate. Y de pronto dice Jesús, tráganmelo. Ah, no, sí, sí, haz más, ve. O sea, qué complicado para Jesús estar rodeado de nosotros, ¿no? Todo mal, pero él así, discipulando y amando y enseñando. Jesús, tráiganlo a mí, así, tráiganlo a mi presencia. Yo digo, órale, yo quiero escuchar eso. Traigan a Talía a mi presencia. Y así. Y este ciego. Fíjate cómo Jesús no va a él, sino digan, tráiganlo. Entonces tiene que ir alguien a decirle, oye, que sí, ya te escuchó, párate. Ven, vamos hacia él. Y él tiene que pararse donde está, caminar y no ver y saber, ya voy, me voy a presentar junto a él. Él, yo no lo puedo ver, pero él me va a ver a mí. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta de Jesús? ¿A qué viniste hoy tú? O sea, si Jesús te pregunta hoy a ti, ¿qué quieres que te haga ahorita? Y estás, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué quieres? No, pues yo quiero que me hagas rico como el joven rico. ¿En serio? ¿Qué quieres? Órale. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dice, recíbela. Tu fe te ha salvado. No le dice, recíbela. Ya tu fe te ha sanado, ya puedes ver. No, tu fe te ha salvado. Salvación. Jesús le da dos por uno. Vista y salvación. ¿Y qué es lo que primero ve Bartimeo? Así está, no puede ver. Ya, ¿para qué abro los ojos? No veo. Y entonces, ok, tu fe te ha salvado, abre los ojos y lo primero que ve es Jesús. Órale. Y él recibe a Jesús. Y el joven rico se va, se da la media vuelta y se va, triste, y no recibe a Jesús. Ve qué diferencia entre uno y el otro. Y entonces, versículo 43, y luego vio y le seguía, ahí está. Joven, una cosa te falta, sígueme. Ciego, una cosa te falta y no es la vista. Sígueme, pero porque me sigues me vas a poder ver también, sígueme. Que Dios nos conceda ver a Jesús en las Escrituras. Que Dios nos conceda abrir nuestro entendimiento, entender quién es Él. Que Dios nos conceda no tener satisfacción en las cosas de este mundo. Saber que solamente Él puede satisfacer nuestra alma y nuestra vida. Y entonces luego le vio y le seguía glorificando a Dios. Ve eso, glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Y que nuestra vida no solamente haga que nosotros alabemos a Dios, sino que los demás alrededor, que digan eso, mira este cómo era y ahora cómo es. Ve, y que no haya por qué, no es ya, ¿por qué? No fue por esfuerzo humano, fue por Dios. Y que la gente alrededor sepa, es por Dios. Eso es lo que hizo Dios en él. Entonces síguele. Sigue a Jesús. Que nada te impida. Que nada te estorbe. Cualquier cosa que te aferres y que no quieras soltar no vale la pena. Suéltalo. Suéltalo y sigue a Jesús en tu vida. ¿Oramos? Y Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos abrir nuestros ojos del alma para ver a Jesús mirándonos y amándonos. Gracias, Señor, por recordarnos que no es esfuerzo humano lo que nos salva, sino eres tú. Gracias, Señor, porque podamos clamar hoy como Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tú de pronto nos llamas a tu presencia. Y abres nuestros ojos y te podemos ver. Y nos salvas. Y te damos gracias por eso, Señor. No permitas que el mundo y las riquezas y lo que consideramos para nosotros que es riqueza nos distraigan de ti. Ayúdanos, Señor, a enfocar nuestra mirada en ti. Abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a entender tu amor, que es alto, ancho, profundo, y que solamente en Jesús hay vida eterna. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por a los que te amamos extender tu misericordia. Hoy la recibimos una vez más y te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.